Esto es Aerovía, tu podcast de aviación en español, con Mikel Alcázar.
¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Aerovía después de otra semana muy intensa en cuanto a noticias para el sector del transporte aéreo, en la que ha habido varios protagonistas. Uno de ellos ha sido Boeing, el fabricante norteamericano, que entregó su primer 737 MAX a Ryanair. En concreto se trata del 737 MAX 8-200, una versión específicamente diseñada para la low cost irlandesa, que lo ha rebautizado, por cierto, como 737 Game Changer. Ha sido la primera entrega de un pedido de hasta 210 unidades de este modelo, en una noticia que además casi ha coincidido con el vuelo inaugural del primer 737 MAX 10, que es la versión de mayor capacidad de la familia MAX. Así sonaba ese primer despegue desde Boeing Field, uno de los aeropuertos que la compañía tiene en el estado de Washington, en Estados Unidos. Pero si ha habido algo relevante para Boeing en estos últimos días, ha sido el acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea para poner fin a una guerra de aranceles que ha durado casi dos décadas. Era una de las consecuencias que se esperaban del cambio de administración en el país norteamericano. Y de momento, se entierra el hacha de guerra en un conflicto arancelario que ha sido un constante quebradero de cabeza a ambos lados del Atlántico, principalmente para los fabricantes Boeing y también para Airbus. Se suspenden los aranceles, ambas partes se dan un plazo de hasta 5 años para negociar un nuevo acuerdo, y como decía la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se abre un nuevo capítulo que pasa de los litigios a la cooperación.
We move from litigation to cooperation on aircraft, and that after almost 20 years of disputes.
Y esa cooperación pasa, inexcusablemente, por hacerle frente de forma conjunta al gran adversario común, a China. La representante comercial de Estados Unidos es Catherine Tay. Este acuerdo, decía Tay, incluye también el compromiso de colaborar para hacer frente a la amenaza que suponen las ambiciones de China por construir un sector aéreo no sujeto a las leyes de mercado. Y en esta semana, en la que, por cierto, oficialmente arranca el verano, seguimos comprobando que poco a poco la pandemia va dando cierta tregua, que el coronavirus, aunque sigue siendo obviamente un tema muy importante, ya no es el asunto omnipresente de la actualidad en el sector. Y esto lo hemos podido ver también recientemente en España, donde se ha podido celebrar con éxito el Campeonato de España de vuelo sin motor en Garray, en Soria. También el de vuelo acrobático, que se dividió entre dos sedes y que termina por todo lo alto este viernes y sábado en La Caminera, cerca de Valdepeñas, en Ciudad Real. Y también este pasado domingo regresó el Festival Aéreo de Motril, un evento que, como tantos otros, evidentemente tuvo que suspenderse el año pasado y que este año sí ha conseguido salir adelante, aunque adaptándose al contexto de la pandemia. No ha sido seguramente la 15ª edición que esperaban sus organizadores o el público. No era posible que participase ninguna patrulla, sino solamente pilotos individuales con sus aeronaves, pero dadas las circunstancias, solo cabe hablar de un éxito en mayúsculas, del que se felicitaba en declaraciones a Aerovía el presidente de la Asociación Aeronáutica Andaluza Orión, organizadora del festival, José Miguel Pérez.
Hemos querido hacer un formato reducido, más corto en tiempo y en participantes, para no mezclar tantas personas de diferentes lugares. Hemos recogido todo tipo de rango de aviación, desde la aviación ligera, helicópteros, aviones de aviación general y los CAFES. Evidentemente ha sido un espectáculo todo en general, porque estoy orgulloso de todos los que han participado y especialmente pues el año pasado se quedó en puertas, pero este año han vuelto a confiar en nosotros y hemos tenido la participación de la Fuerza Aérea Francesa con el Rafale, el solo demo Rafale, y ha sido súper espectacular todos los espectadores, pero claro, se esperaba con mucha ganas que debutase en Motril esta aeronave francesa. Hay que tener en cuenta que como ha estado la situación, pues orgulloso y contento de haber podido sacar adelante.
Y hoy en Aerovía hablamos sobre un tema que se ha instalado con fuerza en las páginas de información, especialmente en las de Cataluña, como es la posible ampliación del aeropuerto de Barcelona El Prat, un tema con muchas aristas que de momento se ha encallado principalmente en un conflicto político que vamos a tratar de desmenuzar enseguida. Y además tenemos nuestra última edición de esta temporada de A9Gs, nuestra sección dedicada al ámbito de la aviación militar, en esta ocasión con una entrevista para conocer mejor una de las instituciones más prestigiosas del sector en España, y también iremos con una recomendación de lectura, así que sobre todo esto y más hablamos a continuación en este 49º capítulo de Aerovía.
Con la colaboración de hispaviación.es, aviación, drones y espacio por y para profesionales.
Thank you.
Escuchas Aerovía.
El tema se ha colado con fuerza en los medios de comunicación, especialmente en la crónica política, y lo ha hecho pillando por sorpresa a muchos dentro y fuera del sector del transporte aéreo. Hablamos de los planes de la empresa pública AENA de ampliar el aeropuerto de Barcelona El Prat para hacer frente, según alude AENA, a la saturación de esta infraestructura y también atendiendo a las demandas de los empresarios catalanes. Resulta, en todo caso, curioso que en esta ocasión no hablamos de una infraestructura cuya ampliación estén demandando las autoridades catalanas o las barcelonesas, como sí ocurre en otros muchos casos, sino que el tema viene claramente empujado desde Madrid, desde la propia AENA, con apoyo del gobierno central, como se escenificó esta semana pasada en una mesa institucional sobre el futuro del aeropuerto de la capital catalana, donde pudimos escuchar las explicaciones, entre otros, del secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno Central, Pedro Saura.
Es importante que la ciudad de Barcelona y su área metropolitana tenga un aeropuerto hub internacional con el máximo de vuelos de largo radio, porque está demostrado empíricamente que eso coadyuva al crecimiento económico de futuro, al crecimiento relacionado con la calidad, con el talento y con la tecnología. Por consiguiente, entendemos desde el Gobierno que esa es una inversión importante para Barcelona y para Cataluña y, como les decía, en los próximos meses hay que tomar decisiones y creemos que es urgente, evidentemente, esa toma de decisión.
Seguramente coincidirán conmigo en que lo habitual en estos casos suele ser que las autoridades estén más o menos de acuerdo en la necesidad de llevar a cabo una inversión de esta envergadura. Lo extraño de este caso es que ha desatado un choque institucional a tres bandas en un debate que tiene una vertiente técnica que está pasando desapercibida, una vertiente técnica sobre la que luego daremos algunos apuntes relevantes. Y digo que está pasando desapercibida esa vertiente técnica porque la que se está llevando casi toda la atención es la vertiente política, y para poder entenderla mejor hemos invitado a uno de los informadores que está siguiendo este tema desde muy cerca en el día a día. Pau Rodríguez es periodista de la delegación de Barcelona del diario.es y le saludamos ya. Hola, Pau, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenas tardes.
Encantado de saludarte, Pau. Muchísimas gracias por tu tiempo, que además me imagino que son días, como siempre, muy, muy ocupados con muchas cosas pasando allí en la delegación de Barcelona del diario.es. Queríamos un poco explicar lo que está sucediendo alrededor de esta ampliación del aeropuerto del Prat y te quería preguntar primero un poco si podemos explicar las posturas de los tres grandes actores que tenemos, ¿no? Por un lado, AENA, la empresa pública, que está empujando con mucha fuerza a la ampliación. Por otro lado, el Ayuntamiento del Prat encabezando un poco la oposición a que se haga esa ampliación. Y en el medio, me imagino que un poco viéndolas venir, el gobierno de la Generalitat de Cataluña, ¿no?
Claro. Esto empezó, la propuesta se retomó por parte de AENA, o se planteó por primera vez por parte de AENA justo antes de la pandemia, con lo cual parece que queda muy lejos, no hace tanto. Y fue de una forma un poco extraña, emergió porque los ayuntamientos de la zona, el del Prat especialmente, pero otros afectados por las posibles ampliaciones del Prat, mantuvieron reuniones a propuesta de AENA en las que se les empezó a plantear esta necesidad de ampliar la tercera pista. Esto se empezó a publicar en prensa y ahí es cuando empezamos a ver que AENA tenía intención de ampliar la tercera pista, algo que el anterior gobierno central, el del PP, cuando controlaba la empresa pública de AENA, pues no tenía en su proyecto principal de ampliación de la, digamos, de la capacidad aeroportuaria de Cataluña, porque su apuesta en aquel momento no era ampliar el Prat, sino que Girona y Reus, que son los dos aeropuertos más cercanos a Barcelona y de menor capacidad, pues hicieran las veces de no de como de tercera
de aeropuertos por decirlo, ¿no?, de una forma satélites, ¿no?, del propio El Prat. Sí,
exactamente. Esto con la pandemia evidentemente quedó congelado y ahora AENA, al aprobar, digamos, sus planes de inversiones para los próximos años, lo ha retomado, y no solo eso, sino que ha apretado para que se apruebe, digamos, en lo que queda de mes o antes de julio, porque lo tienen que llevar al Consejo de Gobierno Central en septiembre. ¿Qué pasa? Que, claro, esto, digamos que AENA ha ido de la mano, sobre todo del gran empresariado catalán, que le interesa, al parecer, supongo, que el Prat pues gane capacidad, aunque ahora está bajo mínimos, como la mayoría de aeropuertos, pues que pueda ganar capacidad a nivel tanto de hub, ¿no?, de hacer conexiones, como de aumentar quizás el turismo en Barcelona. Pero el Ayuntamiento y el Ayuntamiento de Barcelona, perdón, y el del Prat son los más beligerantes en contra. Por distintos motivos, por dos motivos principales. El del Prat, básicamente, porque tiene el interés particular, por así decirlo, ¿no? De que la ampliación afecta a una laguna protegida por la Comisión Europea, que no es poca cosa. Y el aeropuerto del Prat, además, es históricamente de Iniciativa per Catalunya, que es el Partido Ecologista, y por lo tanto, digamos que tiene este interés particular en proteger su biodiversidad, ¿no? La de esta laguna.
¿Quién, perdona, Pau, ¿quién Dime. Gobierna en el Prat? Porque en Barcelona, evidentemente es Barcelona en Comú con Ada Colau, que, si no me equivoco, está asociada, digamos, gobierna en coalición con el PSC, que tiene una situación ahí bastante curiosa, ¿no?
Sí,
porque por un lado...
Sí.
Pero en el Prat, ¿quién está?
Sí, sí,
para actualizar a los oyentes.
En el Prat es el equivalente a Barcelona en Comú, que ahora me pillas, no sé si se llama el Prat en Comú, pero creo que es algo así.
Pero bueno, digamos, el partido de la órbita de Podemos, para que la gente se haga
una
idea. Sí, y
históricamente ha sido el Partido Ecologista uno de los grandes, si no el principal ayuntamiento de Iniciativa per Catalunya. Uh-huh. Son los ecologistas. Ahora el Prat en Comú, uh-huh. creo. Entonces, y como decía, el Ayuntamiento de Barcelona, más allá de defender también la biodiversidad y el espacio protegido de la Ricarda, también ha adoptado y está intentando abanderar el discurso de la lucha contra, digamos, la emergencia climática, ¿no? Y en la no sé si reducción de la capacidad del aeropuerto, pero sí de sus emisiones y, por lo tanto, de replantear según qué vuelos de corto radio, que es algo que se está planteando en otros países europeos para,
sí.
¿no? para que puedan quizás utilizar alternativas ferroviarias y reducir las emisiones.
Uh-huh.
Esta es la oposición, que es la del ayuntamiento, tanto del Prat como de Barcelona. También hay otros ayuntamientos socialistas que se oponen, pero por otras razones, que... Digamos que, bueno, como Viladecans o Gavà, creo que son, también porque no quieren que se amplíe o que aumente la capacidad de vuelos porque les afecta a nivel de ruido a algunos vecinos de sus urbanizaciones, pero este es otro tema.
Sí, de hecho, ahí casi también habría que incorporar a Castelldefels, ¿no? Que es otro de los ayuntamientos que siempre
sí,
ha tenido problemas
sí,
con
sí,
el tema del
sí,
ruido
sí,
del Prat,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y aquí en medio, digamos, está el gobierno
la
de la
Generalitat,
¿verdad?
Esto resulta muy curioso porque, digamos que históricamente, la reivindicación de la Generalitat, sobre todo de Convergència, ¿no? que era el partido nacionalista catalán y defensor de los grandes empresarios en su día, catalanes, pues siempre ha defendido que se aumentara o que se ampliara el Prat, que ganara potencia, que pudiera competir con Barajas, ¿no? Siempre acusaban al gobierno español de, digamos, que hacer las inversiones preferentes en Barajas y no en Barcelona, de perjudicar Barcelona, y ahora han cambiado un poco las tornas y la Generalitat ahora mismo, digamos que el anterior consejero, ahora ha cambiado el gobierno, para quien no lo sepa, ha cambiado hace un escaso mes.
Sí.
El anterior consejero responsable de infraestructuras era muy reacio a esta ampliación y el de ahora se pone un poco de perfil y a lo que han decidido, una forma un poco de consenso, es hacer una tabla institucional y técnica en la que discutir esto, porque tampoco quieren aparecer como los que han rechazado una gran inversión, ¿no? en infraestructuras en Cataluña, que al final uh-huh. no es poca cosa.
Es la demanda tradicional, una de las demandas tradicionales del
claro.
nacionalismo en Cataluña, ¿no?
Sí, perfectamente sí. Entonces, claro, aquí el tema es que AENA sabe que para hacer la ampliación hay una... Podemos debatir mucho sobre si es necesario o no, sobre las posiciones políticas, pero hay una cuestión meramente técnica por la que hay que pasar, que es que la Comisión Europea tiene que avalar esta ampliación porque afecta a un espacio protegido, que es la Laguna de la Ricarda, que es de la Red Natura 2000, y que, digamos que para desafectar su protección, la Comisión Europea tiene que dar su ok. Esto es así. Y desde AENA, digamos que tienen la sensación o intuyen que para tener el ok de la Comisión Europea, que es bastante estricta en estas cuestiones, qué menos que ir de la mano de la Generalitat, que es quien tiene la competencia en Cataluña en temas de medio ambiente. Es decir, si el responsable de medio ambiente en Cataluña te dice que adelante con la ampliación, pues igual Bruselas solo menciona
claro,
con mejores ojos.
Claro, porque razonable. Aquí, si no recuerdo mal, en la última ampliación, cuando se construye la actual Terminal 1 del aeropuerto del Prat, ya estaba contemplada uh-huh. la creación de esa Terminal 1 satélite, donde está ahora mismo la torre de control. En aquel momento
¿sí?
pues estalla la crisis financiera de 2008, la crisis de deuda, aquello queda enterrado.
Uh-huh.
Ahora se retoma, pero además va incorporado al plan una ampliación uh-huh. de la uh-huh. pista 2-5 izquierda,
claro.
la pista corta, que es la que invade, entre comillas, ese terreno protegido de la Ricarda, ¿no? Pero
claro.
Aquí la duda que me surge, Pau, es... ¿Hay consenso en Cataluña a la hora de la necesidad de ampliar el aeropuerto? Es decir, ¿están de acuerdo los agentes sociales, los partidos políticos, de que el Prat se ha quedado o se va a quedar de alguna forma pequeño?
Yo creo que no lo hay. No lo hay a nivel político, es evidente. El PSC está a favor, pero bueno, la actual Convergència o Junts tiene un debate interno bastante interesante. Dentro de Junts, que es el partido, digamos, de centro-derecha independentista, hay una vertiente mucho más que se reivindica como mucho más business friendly, digamos, y que estaría a favor de esta ampliación. Uh-huh. Y hay una vertiente que, digamos, que intenta renegar de la corriente más derechista y que trata de conectar, pues, con la, ¿no?, con el sentir, digamos, más mayoritario en contra de la, del cambio climático y demás, que están, pues, poniéndole algunos peros a esto. Y desde Esquerra tampoco es que estén muy a favor de esta ampliación. Entonces, no, consenso no lo hay. Y sobre todo cuando los ayuntamientos locales y Barcelona especialmente, pues están radicalmente en contra.
Aquí hay un protagonista, evidentemente, que no lo hemos mencionado todavía, pero que iba a salir desde luego en esta conversación, Pau, que es Maurici Lucena, ¿no? El actual máximo dirigente de AENA, de la empresa pública, que fue portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlament de Cataluña, que iba a ser, y eso se anunció, fue una sorpresa en el sector, el vicepresidente del govern, si de hubiera economía. Salido adelante Salvador Illa como candidato elegido para presidir la Generalitat. Y me imagino que su figura está en el centro de este debate también, ¿no? No sé si tienes la impresión de que él tiene un interés especial en hacer ese, en ser el quien firme esa inversión para ganar tal vez puntos, no sé, pensando en un regreso hipotético a la política catalana más adelante. No sé qué piensas.
Sí, a nivel político, como en Cataluña está todo siempre tan patas arriba últimamente, es fácil hacer conjeturas de todo tipo. Digamos que los responsables de AENA, históricamente, como todas las empresas públicas y los cargos de este tipo, han sido muy políticos, en el sentido de que, bueno, antes, el anterior, pues había sido un cargo también, había ocupado García Legaz, creo que había ocupado la Secretaría de Comercio con el PP, es decir, siempre han sido perfiles, pues, un poco medio técnicos, medio políticos. En el caso de Lucena es mucho más evidente que es un cargo político, porque ocupó la portavocía del grupo parlamentario, como decías. Y por lo tanto siempre, digamos, es un poco inevitable tratar de interpretar, ¿no?, lo que hace desde AENA como si fuera, ¿no?, un poco también la voluntad del gobierno en Cataluña, ¿no? Quizás pues llevar inversiones importantes a Cataluña ahora que es un momento, ¿no?, decisivo de ¿no?, como de deshielo en las relaciones entre el gobierno central y de Cataluña, cuando siempre la falta de inversiones se ha reivindicado desde aquí como uno de los agravios principales de Madrid hacia Barcelona, hacia Cataluña, etcétera, etcétera. Hay quien dice también que Lucena también podría ser esta como su principal huella que dejaría tras su paso por AENA. No sé, es complicado de interpretar, la verdad.
AENA abrió en Barcelona una aceleradora de startups, creo, si no me equivoco. Digamos que Lucena sí que está poniendo mucho énfasis en muchas entrevistas en todo lo que tiene que ver con los aeropuertos en Cataluña, pero no olvidemos que es el operador aeroportuario también de Girona y Reus, que está quedando un poco como el patito feo, no sé, en esta negociación.
Sí, de hecho, desde Girona y desde Reus están como bastante... ¿no? Sensación un poco de agravio también, en el sentido de que ellos eran por donde debía pasar, ¿no?, la ampliación de capacidad de operación de vuelos en Cataluña, y de la noche a la mañana, ¿no?, como te decía, el plan de AENA para ampliar la tercera pista del Prat se presentó, digamos, un poco a escondidas a los ayuntamientos, sin ninguna rueda de prensa que explicara los motivos del cambio de opinión y tal. Y sí, hay el debate técnico, ¿no?, de si realmente Girona y Reus pueden ser no sé si llamarla la cuarta pista de Barcelona, en el sentido de, ¿no?, de que al estar tan alejados y no tener todavía buenas conexiones con Barcelona, quizás no serían suficientemente eficientes para ser hub, ¿no?, de conexión de según qué vuelos. Digamos que el debate técnico está ahí. Pero también es cierto que han sufrido un déficit de inversión, o sea, que no se ha invertido en la conexión, por ejemplo, de alta velocidad desde ambos aeropuertos hasta Barcelona, o incluso desde hasta el aeropuerto propiamente de Barcelona, ¿no?, que todavía no tiene esta conexión. De hecho, está todavía acabándose las obras de conexión ferroviaria de la línea normal, digamos.
Sí, de la convencional, que estaba previsto en su momento, ¿no?, que efectivamente el AVE llegase al Prat, igual que en su momento también se hablaba de que el AVE llegase a Barajas.
A Barajas, ¿no?
Caso, ni en un caso ni en otro se ha hecho.
En Barajas ha empezado, ¿no?, ahora creo, si no me equivoco. Las obras empezaron o las proyectaron hace poco. o las aprobaron, en Barcelona no se sabe todavía. Y las de la línea normal de cercanías estaban paradas, ahora las van a retomar. Uh-huh. Para la T2, para la T1, no, al revés, para la T1, para la T2 ya está. Sí.
Uh-huh. Si tuvieras, ya sé que no eres adivino, pero siguiendo este tema como llevas tanto tiempo, si tuvieras que hacer un pronóstico, ¿cuál sería tu apuesta? ¿Qué crees que puede pasar en los próximos meses? ¿Habrá consenso definitivamente, al menos por la parte de la Generalitat, de tratar de impulsar esta ampliación, o quedará en el dique seco unos cuantos años más?
Yo creo que quedará en el dique seco. Yo creo que no va a haber consenso, que no habrá tercera pista, ampliación de la tercera pista en los próximos años. En la Generalitat, como decías, está un poco de perfil, en el sentido de que no se quiere mojar demasiado. Yo creo que no pueden quedar como los que rechazan esta gran inversión, pero a la vez saben que hay un poco, digamos, hay algo del sentir de los tiempos, de que ya no es época de grandes inversiones, sobre todo que en tema de aeropuertos son muy contaminantes, entonces saben que hay un cierto apoyo al hecho del, ¿no?, de, no sé si llamar el decrecimiento en este sentido, la descarbonización, todo esto, que no es ya una medida muy impopular, ¿no?, oponerte a una ampliación de un aeropuerto. Uh-huh. Y además está el tema, digamos, que lo que la gran excusa también que tiene la Generalitat es que para dar su sí a la ampliación debería recibir una propuesta de AENA de compensación de, digamos, de la eliminación parcial de la laguna, ¿no? Digamos que AENA tiene que compensar esa eliminación parcial, sí, con otras tantos kilómetros cuadrados de espacios protegidos y tal. Y es que no hay espacio. Mm. Este es el problema. No solo no hay espacio, sino que las compensaciones que se prometieron en la ampliación, sí, previa del aeropuerto en su día, hace 20 años, tampoco se han cumplido. Y la Comisión Europea también ha percibido España por ello. Entonces es muy difícil que AENA pueda proponer una compensación con cara y ojos. No sé si es una expresión catalana esta, Carayus.
Se entiende.
Sí, una compensación que sea un poco aceptable o mínimamente aceptable. A mí se me resulta bastante difícil. Uh-huh. Y creo que este puede ser el principal escollo.
No, lo de la extensión de la pista está claro que tiene mucha dificultad, pero no sé si, por ejemplo, lo de la terminal 1 satélite tal vez pueda salir adelante. Esto y que al final posible. Queda aquello como un apaño a medias, ¿no?
Esto es posible. De hecho, me sorprendió ayer que el Ayuntamiento de Barcelona, que es de los más beligerantes en contra, fue más claro que nunca, creo, al decir, digamos, que podía estar a favor de la T1, de la ampliación de la terminal satélite, que creían que no se tenía que ampliar la tercera pista, pero que esto era una opción que sí. Y viniendo del ayuntamiento, pues me parece una, ¿no?, como el ayuntamiento, la parte, digamos, no socialista, ¿eh? Con lo cual pues es bastante interesante.
Es sin duda muy interesante, porque además hacer una T1 satélite incrementaría el número de puertas de embarque, pero al final está la capacidad operativa, que de eso vamos a hablar a continuación,
sí,
donde, bueno, uno puede poner muchos stands en un aeropuerto, pero si al final el número de operaciones en cada pista está limitado por temas de capacidad, pues al final el aumento, digamos, del número de viajeros es difícil de conseguirlo sin tocar también ese otro tema. En cualquier caso, ha sido muy interesante poder conocer un poco ese choque institucional de que estábamos hablando alrededor de la ampliación del Prat, y será un tema que sin duda seguiremos más adelante. Así que, Pau, tal vez te volvemos a llamar más adelante para conocer las novedades. Ha sido un placer charlar contigo, Pau Rodríguez, que es periodista de la delegación de Barcelona del diario.es. Muchísimas gracias por todas tus explicaciones, por enseñarnos la intrahistoria de este debate, y lo dicho, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que vaya todo muy bien. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros. Un placer. Que vaya bien.
Es el escenario político en el que se está discutiendo esta posible ampliación, un debate en el que lamentablemente apenas se le está concediendo importancia a los aspectos técnicos de los planes que ha hecho públicos AENA. Recuerden que esta ampliación consistiría principalmente en construir la Terminal 1 satélite en la zona situada frente a la T1 actual, donde está la icónica torre de control del Prat, lo que tendría como consecuencia que el aeropuerto incorporase nuevas puertas de embarque donde ahora mismo no hay absolutamente nada. Ahora bien, de poco nada sirve construir más puertas de embarque si existe saturación en el uso de las pistas. Es decir, de nada serviría tener más estacionamientos si al final el número de aviones que pueden entrar o salir de Barcelona no cambia. Y es aquí donde aparece el otro gran punto de esta ampliación, que consistiría en extender la pista 2-5 izquierda, 0-7 derecha. Recuerden que hay tres pistas en Barcelona, dos son paralelas, las 2-5-0-7, y una las cruza, que es la 0-2-2-0. No vamos a explicar en detalle las distintas configuraciones, porque necesitaríamos seguramente un capítulo solo para eso, pero sí quisiera poner el foco en el escenario que es habitual en el aeropuerto, al menos lo era en la prepandemia, que se apoya principalmente en el uso de esas dos pistas paralelas, la 2-5 derecha, 0-7 izquierda, que es la más larga, que es la que se usa habitualmente para aterrizajes, y la 2-5 izquierda o 0-7 derecha, que es la más corta y se usa para despegues. Esto en realidad ya va en contra de la lógica de la aviación, donde lo habitual es que si hay una pista más larga que otra, sea la larga la que se emplea para despegues y la corta para aterrizajes. Siempre hay muchísimas variables que influyen en todo esto, pero por decirlo de una forma muy general, un avión necesita más pista para despegar que para aterrizar. En el Prat, después de la última ampliación, en la que se construyó la pista 2-5 izquierda y la T1, la pista 2-5 izquierda es la que está más pegada al mar, la idea original era operar con esa misma lógica, que la pista larga se usase para despegues y que la corta se utilizase para aterrizajes. Como digo, esta es la lógica. Sin embargo, los graves problemas acústicos que esta configuración provocaba en varias localidades aledañas, especialmente en Gavá y más concretamente en Gavá Mar, acabó provocando ese cambio y por eso lo normal cuando uno va a Barcelona, o al menos lo era antes de la pandemia, uno despegaba por la pista pegada al mar, la más corta, y aterrizaba por la que está más cerca del núcleo urbano del Prat, que es la más larga, la 2-5 derecha. La excepción más habitual a esta forma de operar viene en aquellos casos en los que algunos aviones de fuselaje ancho, cuando van a operar vuelos de largo radio, le resulta insuficiente la longitud de la pista corta. Como digo, aviones más gordos, van más pesados porque llevan mucho combustible, van a hacer un vuelo muy largo y por eso piden, solicitan despegar por la pista larga porque no tienen una alternativa. Esta situación se da, por ejemplo, con algunos vuelos de los que cruzan el Océano Atlántico, aunque cada vez son menos, porque a medida que la flota de las aerolíneas va rejuveneciendo, los nuevos aviones cada vez tienen menos estas dificultades. Y es aquí donde aparece la medida que propone AENA, la de ampliar la 2-5 izquierda, la pista corta, para evitar que esos aviones deban cambiar a la pista larga, a la otra pista, y con ello ralentizar el flujo de llegadas. Porque obviamente, cuando un avión pesado solicita ir a la otra pista, los controladores aéreos deben dejar más espacio entre las llegadas, deben dejar un intervalo entre las arribadas, para dar tiempo a que el avión pesado despegue desde la pista, que no sería la habitual para su maniobra de despegue. Esto evidentemente ocurre en pocas ocasiones al cabo de un día entero y por eso cabe preguntarse si tiene sentido realizar una obra tan grande como la que está planteada, cargarse la Laguna de la Ricarda, si el único beneficio práctico sería ese que puede considerarse un beneficio marginal. Y digo que este sería el único beneficio práctico, según fuentes consultadas por Aerovía, un beneficio sin duda marginal, salvo que AENA tenga pensado, y no lo haya dicho, pasar a operar las dos pistas para dar cabida en ambas, tanto a despegues como a aterrizajes, en lo que sería la única forma real de maximizar la operativa de las pistas paralelas. Aunque claro, entonces el mayor problema medioambiental no sería, lamentablemente, la Laguna de la Ricarda, sino el ruido, porque no solo despegarían por la 2-5 izquierda, la pegada al mar, sino también por la pista que molestaba a los vecinos de Gavá Mar. Y esto es algo que, al menos en lo que hemos escuchado hasta ahora, no se ha puesto sobre la mesa en el debate sobre esta ampliación. Para que los controladores aéreos realmente puedan incrementar el uso de las dos pistas, lo óptimo sería usar ambas para despegues y aterrizajes, intercalando ambas maniobras, pero ello obviamente provocaría ruido en las zonas aledañas, lo que ya ha hecho al traste, como decía antes, los planes iniciales de la ampliación de hace dos décadas. De hecho, no olvidemos que actualmente en los despegues por la pista corta, los aviones hacen un viraje hacia el mar nada más despegar, precisamente por lo mismo, por un tema de abatimiento del ruido. Y esto, que es otro de los muchos limitantes que tiene el aeropuerto del Prat para aumentar su capacidad operativa, tampoco se está contando. Así que la pregunta que nos podemos hacer, la pregunta que cabe hacerse, es por qué este tema no está sobre la mesa, por qué no forma parte de este debate. Y uno puede pensar que seguramente los políticos o sus asesores no están al tanto de que el ruido, quizá tanto como la geografía, el ruido es el factor principal que impide a día de hoy e impedirá que el aeropuerto del Prat saque realmente el máximo partido a sus pistas. Y parece absurdo que se esté discutiendo una inversión millonaria como esta sin explicarle a todo el mundo cuáles serían las consecuencias reales de esta ampliación, porque de lo contrario nos volveríamos a encontrar con una obra gigantesca que no termina de dar los beneficios esperados y eso solo conduce a la frustración. Y si me lo permiten, No parece que esté ahora mismo la cosa en España y especialmente en Cataluña como para incrementar la frustración. Así que solo nos queda esperar que la mesa técnica que se ha anunciado entre las instituciones sea la que se lleve a partir de ahora los titulares, que el debate se centre en esto y no en lo político y que allí podamos escuchar a los profesionales del sector, que son los que mejor pueden guiar esta conversación. Para este capítulo solo ha sido posible hacerlo off the record y esperamos que la próxima temporada, a partir de septiembre, aquí en Aerovía podamos ahondar sobre este tema escuchando a los verdaderos protagonistas, que son los profesionales del sector del transporte aéreo. Seguimos con más aquí en Aerovía.
¿Quieres contactar con nosotros? Escríbenos a info@aerovia.net. A 9Gs, la aviación militar vuela en Aerovía.
Esta es la sintonía, ya la conocen, de A9G, es nuestra sección dedicada a la aviación militar aquí en Aerovía, donde en cada edición contamos con la participación de Luis Martín Crespo de Hispaviación, a quien saludamos ya. Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
Hola Miquel, muy buenas.
Encantado de saludarte, Luis. Hoy empezamos hablando de una institución señora de la aviación en España, una institución que tiene mucho reconocimiento, además de mucho historial, como decía, en el sector, como es el CIMA, que le va a sonar seguro a mucha gente que nos esté escuchando.
Sí, efectivamente, esta semana traemos al Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial, que está con su sede en Torrejón, al lado de la base aérea de Torrejón, en Madrid. Y desde luego, con lo que tú dices, es una señora institución dentro de la aviación, ya no solamente militar, sino también civil.
¿Y quién mejor para hablarnos del CIMA, del Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial, que su directora? Saludamos a la coronel médico María Rosa García Toledano. Coronel García Toledano, ¿cómo está? Bienvenida a Aerovía.
Muchas gracias, muy bien.
Encantado de saludarle. Hablamos de una institución, el CIMA, que tiene, y se dice pronto, casi 80 años de historia, ¿no? Como tal, como CIMA, a punto de cumplir esos 80 años. Y es una institución que tiene una gran importancia en el ecosistema aeronáutico en España. No sé si cuando se sienta al frente de esta institución, eso también lo percibe un poco cuando interactúa con otra gente del sector.
Pues sí, claro. Además, nosotros somos el centro militar único en España. Es centro de referencia, de reconocimientos, de entrenamiento y de formación en muchos cursos. Entonces, sí, somos conscientes, soy consciente en este caso de nuestra importancia, todo el personal.
Usted es médico, es cirujana también y es especialista en oftalmología, es la oftalmóloga de CIMA, de hecho, que es curiosamente una especialidad que en el ámbito aeronáutico pues tiene una importancia muy grande, ¿no? Y sabemos de pues muchos profesionales que tienen que tener mucho cuidado con ese ámbito, ¿no? Porque es crucial para el ejercicio de profesiones como piloto, controlador aéreo, etcétera, ¿no?
Pues sí, de hecho en el ámbito aeronáutico se dice, la gente estudiosa de los temas de la información, dicen que hasta el 80% de los estímulos o de la información que recibe en el medio aeronáutico, tanto un piloto como un controlador, vienen por vía visual. O sea, que el sistema visual es muy importante, sí. Perdona que haga una pequeña precisión, soy la directora, pero he sido la oftalmóloga, pero no soy la oftalmóloga ahora. Tenemos un oftalmólogo aparte del director. Lo que pasa es que hay veces que yo también hago de oftalmóloga cuando la persona que hace las revisiones de oftalmología no está.
De acuerdo, es una precisión importante, obviamente, porque supongo que, además, obviamente, dirigir una institución así, que por cierto, ¿cuánta gente tiene a su cargo? Porque me imagino que es muy demandante, ¿no?
Pues sí, el centro la verdad es que no es muy grande. Es un centro con 57 personas, somos 57 profesionales los que trabajamos, es pequeño, pero es personal muy especializado, así que todos tenemos varias tareas, además de hacer los reconocimientos, hacemos los entrenamientos, realizamos la docencia, los cursos y también la investigación, o sea, que somos un personal especializado y que realiza múltiples tareas dentro del centro. Sí.
Uh-huh. Son también muy polivalentes. ¿Cómo se llega a ser directora de una institución tan importante? En su caso, ha pasado por diferentes destinos, obviamente dentro del Ejército del Aire, y además también ha participado en varias misiones internacionales, ¿verdad?
Pues sí, pues como la gran mayoría de los médicos militares del Ejército Español, sí, cada uno ejercemos nuestra especialidad, en mi caso la oftalmología. He sido médico hospitalario, cirujano, durante muchos años y hace 4 años salí destinada al Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial como oftalmólogo y tras 2 años ascendí a coronel y después se quedó vacante la dirección del centro y pensaron en mí. O sea que la dirección del centro es elección de las instituciones militares, de la gente que decide este tipo de quién realiza esos cargos, ¿no? De responsabilidad. Sí.
Claro. Coronel García Toledano, cuando uno viaja a lugares como Afganistán, por ejemplo, donde, si no me equivoco, ha estado en 2 ocasiones, ¿verdad? En 2 misiones, en 2 ocasiones distintas. ¿Qué le aporta, tanto desde el ámbito profesional como el personal, el estar en un lugar tan de conflicto, donde me imagino que la labor de un médico va mucho más allá de la atención, digamos, a lo que está ocurriendo en una base, por ejemplo, ¿no?
Sí, claro. Allí estás en una situación de guerra o es una situación bélica, aunque no entres en conflicto directamente, porque los médicos no entramos en conflicto, pero desde luego la experiencia personal es importantísima. Primero conocer otras culturas y luego realizar misión puramente militar.
Uh-huh. De las participaciones en misiones internacionales, ¿cuál le ha impactado más? ¿Cuál ha dejado más huella?
Sin duda ninguna, Afganistán.
¿Por qué?
He estado también en el Líbano, pero la misión de Afganistán es mucho más bélica, sí. Y luego ver la situación en la que estaba la población civil. Realmente era una gran diferencia con la nuestra. No sabemos lo afortunados que somos hasta que no vemos otro tipo de países, uh-huh, en los que, además de la pobreza, estaban asolados por la guerra, claro.
Desde luego. Luis, preguntas para nuestra invitada en esta edición de A9Gs. Preguntas para la coronel médico García Toledano.
Sí, coronel, me gustaría que nos contase un poquito la diferencia que hay entre un examen médico de un piloto militar, por ejemplo, un piloto civil. ¿Cuáles son las diferencias o dónde estarían los matices de uno y de otro?
Pues partiendo de lo básico, en la normativa que aplicamos. La normativa militar es la orden ministerial 23/2011 y la normativa civil está dictaminada por los organismos civiles que son AESA, el español, y EASA, el europeo. Entonces, en algunas cosas se parecen y en otras no se parecen. La normativa militar, por término medio, es bastante más exigente. En cuanto a visión, en cuanto a agudeza visual y ciertas enfermedades que en el ejército no se admiten para ser piloto.
Sí, justo es que le quería preguntar si nos podía poner algún ejemplo práctico, ¿no? De, por ejemplo, esas enfermedades que un piloto civil pues puede lidiar con ellas, pero un piloto militar se vería incapacitado para ejercer su labor.
Más que enfermedades, vamos a empezar por lo más sencillo. Por ejemplo, miopía. Cuando un chico joven o una chica joven quiere ser piloto militar, no puede tener nada de miopía y se admite un poquito de astigmatismo e hipermetropía hasta 2 dioptrías. Y sin embargo, en el medio civil se admite cualquier tipo de graduación mientras el aspirante a piloto vea bien. Uh-huh. Hay luego enfermedades específicas, como por ejemplo el queratocono, pues que en el ámbito militar no se admite ningún grado, en el ámbito civil sí. En el ámbito militar, por ejemplo, no admitimos la cirugía refractiva. En el ámbito civil se admite la cirugía refractiva y así muchas otras cosas.
Uh-huh. En el caso de los controladores aéreos es también diferente, el estándar que se aplica al civil versus al militar.
No, en los controladores aéreos no hay tanta diferencia, efectivamente. Las agudezas visuales también, la visión que tiene una persona, pues es parecida, es similar, sí.
Es justamente el tema de los reconocimientos médicos, lo diré, del personal de vuelo y también de los controladores aéreos, como estamos diciendo, e incluso de pilotos de aeronaves no tripuladas, digamos, ese es uno de los grandes ámbitos de actuación, no el único, ahora los vamos a repasar todos, pero digamos que el CIMA, en el ecosistema aeronáutico del que yo hablaba antes, pues también se conoce en parte por esto, ¿no? Porque los reconocimientos médicos al personal aeronáutico se realizan en esas instalaciones, lo realizan ustedes.
Sí, claro, nosotros realizamos los reconocimientos médicos de todo el personal dependiente del ejército. Ejército del aire, ejército de tierra, la armada y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Guardia Civil y también policía. Hablo de personal aeronáutico, pero también vienen aviación civil, ¿eh? Pilotos, controladores, pilotos de drones y tripulantes de aviación civil. Desde que se crearon centros de reconocimiento civiles, ya no viene todo el mundo, pero antiguamente en el CIMA todo el personal civil y militar tenía que pasar por el centro de Arturo Soria.
Claro.
Efectivamente, como habéis hablado antes del centro de Arturo Soria. Por allí pasaba todo el mundo. Uh-huh. Pero ya no, ya desde la creación de centros civiles, los pilotos y controladores civiles pueden elegir a qué centro van.
Uh-huh. Arturo Soria era la mítica, voy a decirlo así, sede del CIMA, que lo estábamos hablando antes fuera de micro, pero hasta 2014, ¿verdad? En aquel momento sí. Usted estaba en el Hospital Central de la Defensa, ¿no? En el Gómez Ulla, y cambia a las nuevas instalaciones, que me imagino que fueron también un paso adelante, ¿no? Para el CIMA, el pasar a Torrejón a unas instalaciones nuevas en este caso, ¿no?
Sí, claro, porque en el antiguo CIMA la parte de reconocimientos estaba bien, pero la parte de entrenamiento aeromédico era muy pequeña. Al trasladarnos a Torrejón y el centro ser más grande, se han comprado nuevos entrenamientos y entonces la parte de entrenamiento se ha uh-huh. potenciado muchísimo.
Ese es el otro de los grandes ámbitos de actuación del CIMA. Hablábamos de los reconocimientos médicos, pero otra pata importante, y vamos a repasarlas todas, insisto, es la del entrenamiento aeromédico. Para quien no sepa en qué consiste esto, ¿cómo se lo podemos explicar, coronel?
Pues como el medio aeronáutico es un medio hostil para el ser humano, ¿qué es lo que pasa cuando estamos tan arriba? No hay presión, hipovaria, no hay oxígeno, hipoxia, los pilotos se desorientan y entonces hay que entrenar en todas estas condicionantes que tenemos a los pilotos. Entonces tenemos diferentes laboratorios para entrenarlos en hipoxia, hemos dicho bajada de oxígeno, en hipovaria, también en visión nocturna. El no tener la iluminación adecuada es un condicionante y las operaciones militares cada vez se desarrollan más de noche. Uh-huh. Luego también tenemos un laboratorio de escape en aguas poco profundas, si una nave cae al agua, para enseñarles a ellos cómo salir de la aeronave. Uh-huh. Y luego tenemos otro tipo de laboratorios, tenemos un pequeño gimnasio, tenemos una sala de antropometría para medir. El peso es importante en el personal aeronáutico, mantener una adecuada forma física, tenemos un pequeño gimnasio y luego también tenemos un laboratorio de ergonomía en el que realizamos mediciones, por ejemplo, de la motilidad del cuello y de la espalda, muy importante en pilotos también.
Uh-huh. Por preguntarle por un caso en particular, que yo creo que además a cualquiera más o menos se le ocurre lo que se puede llegar a sentir, digo entre comillas, ¿no? Porque lo mejor es no sentirlo nunca, pero cuando hablamos, por ejemplo, de hipoxia, ¿cómo se entrena eso en la tierra? ¿Qué tipo de entrenamiento se puede hacer sobre ese ámbito?
Pues tenemos dos tipos de entrenamiento. En la cámara hipobárica, en la cual, además de bajada de presión, sometemos a los que se someten al entrenamiento a concentraciones bajas de oxígeno, nunca peligrosas para su salud, por supuesto. Pero lo que nos interesa es entrenarles en no cuando se quedan sin oxígeno, porque cuando se quedan sin oxígeno es una condición muy grave, sino bajadas de oxígeno pequeñas en las que el piloto a lo mejor no se da cuenta, pero sin embargo su tiempo de reacción y sus condiciones no están al 100%.
Claro.
Entonces queremos entrenarles para que ellos reconozcan esa situación de hipoxia y entonces o desciendan. Tenemos dos formas de controlar eso, o bien dándose cuenta que la máscara no funciona, el oxígeno, o poniéndose oxígeno, o bien descendiendo, claro, a una altitud inferior. Pero lo que intentamos sobre todo es eso, que reconozcan los signos de hipoxia.
Uh-huh. Me imagino, igual es una pregunta absurda para alguien que no viene del mundo de la medicina, pero me imagino que eso se puede entrenar hasta cierto punto, ¿no? Y con una serie No sé si habrá limitaciones también de cuántas veces se puede pasar al cuerpo por ese tipo de procesos. ¿Cómo se hace esto para que no haya un perjuicio, digamos, a la persona que se está sometiendo a ese entrenamiento?
No, nunca, nunca. Ya digo que esto se establece con máxima seguridad. Entonces, no, ellos, por ejemplo, les ponemos en situación de, les bajamos un poco el oxígeno dentro de lo que siempre con condiciones de seguridad, y les ponemos algunas pruebas cognitivas o de reflejos, y entonces les hacemos ver qué es lo que se siente cuando ellos no están en plenas condiciones.
Uh-huh. Que me imagino que es algo similar a cuando llegas a un sitio con una cierta altura, ¿no? También.
Sí, muy parecido, claro. Tener en cuenta que el pilotar un avión en condiciones de baja presión de oxígeno es como subir a una montaña muy alta. De hecho, hay empresas que los aparatos que tenemos nosotros para entrenarnos se parecen a algunos aparatos que usan la gente que va a subir montañas.
Curioso. Otro ámbito, coronel, del CIMA es todo lo que tiene que ver con la docencia, ¿verdad? Donde en este caso usted también ha participado durante años, ¿no? En este ámbito, ¿verdad?
Sí, participo. Claro, en el CIMA se realizan múltiples cursos, y entonces los médicos y los enfermeros y los técnicos de entrenamiento fisiológico participamos en ellos. Por ejemplo, el curso de médico de vuelo, el curso de enfermería de vuelo, el curso de técnico de entrenamiento fisiológico, que los técnicos de entrenamiento fisiológico son los que ayudan a los médicos y enfermeros en los entrenamientos que tenemos encima. Por ejemplo, participamos en el curso de seguridad de vuelo, cursos de civiles, de examinador aéreo, tanto el básico como el avanzado. Tenemos un curso de psicología también aeronáutica, y luego participamos en cursos también con países extranjeros. Realizamos, hay un grupo que se llama European Aid Group, el EAG, en el que se hacen cursos en varios países de Europa, y nosotros somos una de las sedes también. Uh-huh. Y vienen médicos de varios países de Europa.
Uh-huh. Voy a dejar que Luis le pregunte por el otro gran ámbito de actuación del CIMA, que quizá es un poco más desconocido. Luis, cuando quieras.
Sí, coronel, también nos gustaría que nos contase un poco sobre la participación del CIMA en la investigación de accidentes aéreos.
Sí, pues tenemos una teniente coronel, la teniente coronel Puente, que es vocal de la Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos Militar, que se llama CITAM, con dos M's. Entonces ella es vocal permanente. Y siempre en la investigación de accidentes aéreos es importante que haya un médico, un perito médico. Entonces ella es la que participa en todas las investigaciones de accidentes militares.
Uh-huh. Me imagino, porque ahí hay todo tipo de factores, ¿no?, que pueden influir en un accidente, que tienen que ver con la parte médica.
Pues es muy importante, porque como bien sabéis, los accidentes aéreos en la actualidad, el factor humano es el más importante. Cuando se creó la aviación, la mecánica era importante en los accidentes. Los accidentes se producían casi todo por factores mecánicos. Pero ahora no, ahora es el factor humano el más importante.
Uh-huh. El próximo año, para ir cerrando ya la entrevista, coronel, el CIMA cumple 80 años, que, como digo, parece mentira, ¿no? Que son 8 décadas, es mucho tiempo, es una institución con mucha historia en España. ¿Cuál diría que es ahora mismo el mayor desafío que tiene ante sí el Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial?
Pues el Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial, el crecer, por ejemplo, se le está dando ahora mucha importancia al espacio. Entonces, uno de nuestros objetivos, además de aumentar algún entrenamiento, como por ejemplo la eyección, yo tengo como objetivo la próxima compra comprar un sillón de eyección, de entrenamiento en eyección, pues es enfocarnos en el espacio, en la medicina espacial.
Uh-huh.
Y entonces formar a futuros astronautas y estudiar las alteraciones que se producen en el cuerpo humano en el espacio.
Uh-huh.
Sabéis que ahora hay una convocatoria para astronautas en la Agencia Espacial Europea.
Así es, lo hemos contado aquí en Aerovía, efectivamente, sí.
Sí, pues han pasado por nuestro centro gente que quiere entrar en esa convocatoria a realizar su reconocimiento médico. Hemos tenido muchos aspirantes españoles.
Qué interesante. ¿Cómo cuántos, si se puede dar una cifra así? Porque
en lo que no se podría decir.
Se pide.
No te podría decir entre 25 y 50, pero el número exacto no lo sé.
Ah, muy bien. Porque se pide un reconocimiento médico que específicamente se tiene que hacer en el CIMA, o se puede hacer en otros lugares.
Se puede hacer en cualquier centro de reconocimiento médico.
Ah, de acuerdo.
Pero aquí en el CIMA, como somos la casa madre, ten en cuenta que, a diferencia de los otros centros que son pequeños y solamente tienen un médico, la mayor parte de ellos, hay algunos otros grandes como nosotros. Por ejemplo, Iberia tiene su propio centro de reconocimiento con especialistas. Uh-huh. Nosotros somos el único que tiene más especialistas. Tenemos otorrinolaringólogo, radiólogo, cardiólogo, Tenemos dos psicólogos, una psiquiatra, una radióloga y una farmacéutica especialista en análisis clínicos, además del oftalmólogo, por supuesto. Y tenemos además siete especialistas en medicina aeronáutica, medicina aeroespacial, que es la única especialidad que existe en el ejército como tal, ¿eh? En la medicina civil no existe la medicina aeroespacial como especialidad en el MIR, pero en el ejército es el único sitio donde existe la medicina aeroespacial como especialidad.
Qué buena señal que tantas personas estén pasando a hacerse ese reconocimiento médico. Ojalá tengamos algún español en la siguiente, o española en la siguiente tanda de astronautas de la Agencia Europea del Espacio. Puede ser que alguno venga del Ejército del Aire, ¿verdad?
Pues puede ser, pues cómo no, en el Ejército del Aire tenemos gente muy bien formada en ese aspecto, así que cualquier persona menor de 50 años y que reúna las condiciones que pide la agencia, pues puede ser, ¿por qué no? Ya tuvimos uno, pues ¿por qué no otro?
Exacto. Ha mencionado un tema que no lo quiero dejar pasar por alto, pero es que me parece muy interesante el tema de la eyección, que es el último recurso, obviamente, antes de un accidente, cuando un avión ya pues no puede volar, en fin. Ha salvado, desde luego, muchas vidas, pero efectivamente, que esto es algo que creo que el gran público tal vez lo desconoce, es un procedimiento, por decirlo de alguna forma, iba a decir una maniobra, es un procedimiento, es una decisión que conlleva riesgos también y que genera lesiones, ¿verdad? Que no es aquello, saltar en paracaídas de esa forma en una emergencia, no es que luego el aterrizaje sea muy cómodo en muchas ocasiones, ¿cierto?
Cierto, cierto. Además, como tú dices, es algo peligroso. Debajo del asiento del piloto hay como una especie de cohete. Entonces, cuando ellos deciden eyectarse, ¡pum!, pega una mini explosión y el piloto, como bien sabéis, sale disparado hacia arriba. Entonces, es muy importante poner una postura adecuada, que es lo que nosotros entrenamos en el sillón, ¿eh? El sillón tiene siete, es como un eje que tiene 7 metros de altura y entonces les tira para arriba de una manera explosiva. Y tanto es tan importante la postura, ¿eh?, del cuello, de la espalda y de las piernas, como la decisión. En los modernos sillones de eyección tienen una especie de simulador, como una especie de pantalla grande, gigante delante, para que ellos vean que van volando, tengan la sensación de volar, y entonces se les ponen unas condiciones determinadas, complicaciones, para que ellos tomen la decisión de eyectarse. Y entonces el momento de eyectarse también es importante, no solamente la postura, claro.
Y perdón, desde la ignorancia, ¿cómo se simula eso? ¿Es un asiento que lanza al piloto y luego aterriza sobre una cama? ¿Cómo
No,
funciona
no.
ese entrenamiento?
No, ellos no aterrizan. Ellos están sentados en un sillón, que es muy parecido al de un piloto, y entonces lo que se les hace, en un eje suben y bajan. Ellos no saltan realmente,
De
en
acuerdo.
el entrenamiento, claro.
No, yo por eso decía, perdón la ignorancia, porque creo que son
No, no.
cosas que digamos, no se conocen, ¿no? Y cómo se entrena eso, pero efectivamente es bueno entrenarlo porque efectivamente conlleva riesgos para la salud de los pilotos, ¿no? Por eso preguntaba. Es sin duda uno de los muchos temas de lo que hace, siempre muy interesante, el Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial, el CIMA, que está a punto de cumplir 80 años y que queríamos conocer mejor en esta entrevista aquí en Aerovía con su directora, con la coronel médico María Rosa García Toledano. Coronel, ha sido un placer enorme poder charlar con usted. Cuando llegue el cumpleaños, seguramente podemos hacer algo un poquito más en profundidad y dedicar un capítulo a todo lo que hace el CIMA, que como hemos visto es súper interesante. Muchísimas gracias por estar con nosotros y que vaya todo muy bien. Un saludo.
Pues muchas gracias a ustedes. Ha sido un placer para mí, de
Un
verdad.
saludo, gracias.
Un saludo a todos los oyentes.
Vamos con otro tema en esta edición de A9 Ejes aquí en Aerovía, Luis, porque nos encanta traer a nuestros oyentes recomendaciones de lectura y en este ámbito tenemos una nueva publicación de la que le queremos hablar a nuestra audiencia. Hablamos en concreto además de un autor que ya estuvo hace unos cuantos meses aquí en Aerovía hablándonos de dos publicaciones sobre temática militar y que ahora viene con un tercer libro. Hablamos de Manuel Carazo, Luis.
Sí, efectivamente, Manuel ha escrito un nuevo libro que va a ser un bombazo, ya lo está siendo. Realmente es un libro homenaje a un avión de que él al que él es realmente un apasionado, que es el cazabombardero F-4 Phantom II. El libro homenaje tiene 210 páginas y de las cuales el 80% son fotografías, rindiendo homenaje al F-4 que sirvió en las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos en Europa, la USAFE, y que surcaron el cielo europeo durante la Guerra Fría, habiendo además muchos de ellos servidos en la Guerra de Vietnam. Es un libro realmente apasionante y al que le gusta el F4 lo va a disfrutar absolutamente a tope, totalmente recomendable. Sobre Manuel, lo que te puedo contar es que él ha estado siempre involucrado en temas militares, ya que su padre era militar, llegó a Torrejón con solamente 10 años y ya por entonces era un loco de la aviación y se pasaba el tiempo pues mirando los aviones. Luego volvió a Estados Unidos, estuvo destinado también en Alemania, en Inglaterra, en un montón de bases y bueno, pues en 1992 volví a Estados Unidos ya a trabajar en otras tareas ya un poco más civiles, vamos a decirlo, ¿no? Pero siempre ha sido un apasionado de la Fuerza Aérea y como te digo, es un auténtico apasionado del F-4.
Pues vamos a escuchar a nuestro segundo protagonista en esta edición de A9GS. Escuchamos lo que nos contaba Manuel Carazo y el porqué de este libro sobre el F-4.
Fue el cazabombardero más importante de la Guerra Fría y el que más dentro es no solo de la Marina de los Estados Unidos, que fue concebido para ella, sino de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos y de muchos otros países, es el avión que más ha durado en vuelo y en servicio activo. Es más, Japón lo retiró el año pasado y llevaba 48 años de servicio y en las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos y Marina 53 años. Y ha sido un avión muy versátil.
Un libro, lo decías Luis, que tiene muchas fotografías. Sobre esto nos hablaba Manuel Carazo, el autor de esta publicación, sobre el F-4.
Del Phantom hay muchas cosas escritas. Es verdad que últimamente de este avión hay pocas cosas. Pero lo quería hacer poner los escuadrones en los que sirvió dentro de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos en Europa, la USAFE, y sobre todo fotografías. Yo tenía una gran colección de fotografías del F-4, pero me dediqué a escribir a fotógrafos profesionales, tanto de la USAFE y también fotógrafos profesionales, sobre todo ingleses, y la verdad es que recibí muchísimas fotografías. Era difícil escoger cuáles eran buenas, porque buenas eran todas, pero para publicación, entonces me empecé a basar en las que más calidad tenían. Pero es verdad que recibo mucha ayuda para este libro en el tema fotográfico y hay fotografías, algunas me han dicho que incluso inéditas.
Además de las fotografías, que nos comentaba Luis, que son grandes protagonistas de esta publicación, también hay otro elemento muy interesante, visual, que son las láminas, estas ilustraciones que van acompañando la publicación y que nos hablan de cómo son algunos de los modelos de este F-4 sobre los que versa el libro. Escuchamos lo que nos contaba al respecto Manuel Carazo.
Un día, buscando, encontré a una persona que se dedicaba a hacer láminas, tenía muchísimas láminas del F-4, del F-16 y de muchísimos otros aviones. Entonces le escribí. Se llama Arthur Eagers, es capitán retirado de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Acababa de terminar la operación Reflex y le dije, me gustaría hacer un B-47 en una lámina, porque del B-47 no había, hay láminas, pero no del uno específico que era el Ciudad de Madrid. Y entonces él me dijo, no, no hay ningún problema. A la semana me había hecho el Ciudad de Madrid, el B-47, había hecho F-4 de los tres escuadrones, F-16 de los tres escuadrones, y empezó con los F-86, o sea, hizo todos los aviones. Entonces, cuando llegó la época de hacer el libro F-4 Phantom, hablé con Arthur Eagers y le dije, mira, quiero hacer este libro, pero me gustaría que de cada escuadrón tú me hicieses directamente una lámina. Entonces me mandó varias ideas, varios bocetos. Y todos me convencieron. Vamos, es que todos son una maravilla. Entonces ha hecho desde el F4C, el modelo D, el modelo E y los RF4, que fueron los últimos que hizo para los que estaban destinados en el Combury, en Inglaterra. Y también los de Zurbriggen en Alemania. Y así fue como empezó. Simplemente un correo electrónico y de ahí ha nacido una buena amistad.
Además del F-4, el otro gran protagonista de esta publicación es la propia USAFE, son las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa, y sobre esto nos hablaba el autor del libro, Manuel Carazo.
Es verdad que la USAFE es casi o más protagonista que el Phantom. ¿Por qué lo dirijo a la USAFE tanto el libro este? Porque, vamos a ver, en la USAFE, que ya se empezó a fundar desde después de la Segunda Guerra Mundial, hoy día todavía sigue en funcionamiento. Y mayoritariamente las principales bases como Ramstein o Lakenhead y todas estas que están en Inglaterra y en Estados Unidos y en Alemania siguen en funcionamiento. Es verdad que en Estados Unidos había muchas o en bases o en el mando del Pacífico, pero yo serví aquí en la USAFE. Al estar aquí en la USAFE, pues me hizo mucha más ilusión.
En la publicación se mencionan varias bases aéreas que Estados Unidos utilizaba en Europa, una de ellas, por ejemplo, la de Torrejón, y sobre esto nos habla Manuel Carazo.
Sí, en el libro aparecen las principales bases donde estuvo el F-4 y los escuadrones, sobre todo aparecen las que estuvieron en Inglaterra, que por ejemplo, el ala 10, que era de reconocimiento, que estaba en Alcombury. También hago bastante hincapié en la de Spandau, estaba y está todavía el ala 52 y la de Ramstein, el ala 86. También la de Torrejón, con su ala 401, en el cual llegaron en el año 1971, hasta 1983 estuvo ahí el Phantom. Pues especialmente yo destacaría en las que yo he estado, que fue el ala 401 en Torrejón, el ala 86, pero una que la tengo bastante cariño fue el ala 52, porque ahí estuvieron volando los F-4G hasta el año 1994, incluso participaron en la primera guerra del Golfo, la tormenta del desierto, con los famosos White Whistles que volaban con los F-16 y los F-4G.
Son los sonidos de la conversación que teníamos con Manuel Carazo aquí en Aerovía, y no terminamos, Luis, sin, por supuesto, recordar cómo y dónde se puede conseguir esta publicación.
Pues mira, el libro lo puedes encontrar a través de Hispaviación. Tienes un banner que te lleva directo a la página de la librería Gaudí, que es un poco la distribuidora de todos los libros de Manuel Carazo. Y ahí lo encuentras directamente y lo puedes comprar directamente online.
Pues hasta aquí llega una nueva edición de A9 Ejes, la sección dedicada a la aviación militar aquí en Aerovía, la última de esta temporada. De todas maneras, no te despido hasta septiembre, Luis, porque la semana que viene tenéis cita a todos los colaboradores de Aerovía para despedir la temporada en este capítulo 50, capítulo especial. Así que nos escuchamos en los próximos días y hablamos la semana que viene. Un abrazo, Luis, gracias.
Muy bien, Miquel, un abrazo, hasta luego.
Al final de este capítulo en Aerovía, la próxima semana más, con el cierre de la temporada, en el que será, por cierto, un capítulo distinto, porque además de echar la persiana al curso, celebraremos que alcanzamos, ojo, el medio centenar de capítulos, que se dice pronto. Mientras tanto, recuerden que pueden encontrarnos en hispaviación.es, en www.aerovía.net, así como en facebook.com/aerovíapodcast, en los perfiles en las redes sociales de Hispaviación y también en Twitter, en nuestro perfil Aerovía Podcast. Además, como siempre, les invitamos a suscribirse si no lo han hecho ya en cualquiera de las principales plataformas en las que se puede escuchar Aerovía, como Apple Podcast, Spotify, iVoox o TuneIn, donde sus comentarios y valoraciones nos resultan siempre de gran ayuda. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.